Em nome do Pai, do Espírito Santo, mãe. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega pecadores, agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gusto a todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
con
San José,
con
todos los ángeles y los santos de Dios. Sentados. Después de dar una introducción, Estela se puede leer, ¿ok? Todavía no, ¿ok? Todavía no. Que ayer entramos en el tiempo muy sagrado que se llama la Cuaresma. Ayer fue miércoles de cenizas y fue un día de ayuno. A propósito, no hemos hecho ayuno. Eso puede ser pecado mortal, ¿ok? So hay que ayunar dos veces por año. Si ustedes sabían y no han hecho ayuno, al confesionario. Okay. No hay obligación de recibir cenizas, pero hay obligación de ayunar. ¿Qué es más fácil, recibir cenizas o ayunar? Ayunar es difícil. Yo fui a la cama con mi estómago gruñendo, ¿no? Entonces, cenizas significa dos cosas. El sacerdote podría decir que recuerda que tú eres polvo, volverás al polvo, indicando nuestra mortalidad, que un día vamos a morir. Y el padre podría también decir otra frase que está sacada de San Marcos capítulo 1, versículo 15. Y es, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Entonces, uno es nuestra mortalidad, la realidad de la muerte. Otro es, la cuaresma es tiempo de conversión. Cambiar nuestra vida. La cuaresma dura 40 días, cuaresma, 40, y nos lleva a lo que se llama la Semana Santa. La Semana Santa empieza con Domingo de Ramos, donde recibimos la palma, y ese domingo escuchamos el evangelio más largo en el año, donde el padre sale en roco. Escuchamos el relato de la pasión de Cristo. Esa sería la entrada triunfal de la Semana Santa, Domingo de Ramos. Bueno, el corazón de esta semana es lo que se llama el Triduo Pascual. Triduo Pascual significa tres días que nos conduce a la Pascua, que es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Sábado Santo, para los que hablan español, no es sábado de gloria. Hay que saber la diferencia. Técnicamente es el día sábado, sábado de gloria, pero sería la misa de la noche, que es la misa de la Pascua. Donde celebramos la Pascua, la resurrección de Cristo, esta noche, al caer el sol, hay la misa más solemne en el año, la misa más larga, una misa muy hermosa, una misa que tiene muchos, muchos ritos, muchos símbolos. Y cierto sentido, no es discriminación contra nadie, pero la fe católica es, no, ojalá que no se, nadie se ofenda, que es un poco intelectual. No tiene que usar la cabeza. Usar la cabeza, ¿ok? Por ejemplo, si usted ve fuego afuera, tiene que preguntar qué significa fuego. Si tiene una vela grande y gorda, ¿qué significa? Si tiene campanitas, ¿por qué? Si tiene el padre rociando todo el mundo con agua, ¿qué significa? ¿Cuál es la razón principal por la cual la mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes? Es triste. Ignorancia. ¿Cuál es la razón principal por la cual la mayoría de los mormones eran católicos? Ignorancia. ¿Cuál es la razón por la cual muchos de sus parientes son cristianos? Ignorancia. Porque si uno entiende lo que pasa sobre el altar en la Santa Misa, dígame usted, ¿cómo puede renunciar a esto para entrar y ser un testigo de Jehová? Es una locura. Es como, yo te digo, en este mano tienen cheque que vale 5 billones de dólares. Y en esto tiene una cucaracha muerta. Escoge. ¿Qué prefiere? ¿La cucaracha muerta? No. Prefiere el cheque de los billones, ¿eh? Cada misa. ¿Eh? Vale más que todo el universo porque es Jesús. Para mí el problema mayor es los católicos no entienden Juan capítulo 6. Esto. Juan capítulo 6. ¿Qué es esto? No sabemos, Padre, usted díganos. Ok, Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Eso pasa en cada misa. Cada misa realizamos lo que Jesús dijo, hagan eso en conmemoración mía. Cada misa, Cristo está presente otra vez, bajo las apariencias de pan y vino. Pues nunca digan, yo voy a agarrar el pan, si no te voy a dar una regañada. Como dicen los muchachos de la confirmación, voy a agarrar el pan muchas veces. Pan, vaya, a Ralph's, ok. A Ralph's, Ralphitos, ok. Aquí no tenemos pan, tenemos Jesús. Bajo las apariencias de pan y vino. Este es Pueblo Santo. Vamos a ver que yo le hago una pregunta a usted. ¿Es pecado faltar misa Viernes Santo? ¿Qué piensas? A ver. Sí. Aquí okay, dice que sí. Y dice, ¿es pecado faltar misa Viernes Santo? Y dice, sí, también. Ella es su hija, todo el mundo, sí. ¿Pecado faltar? Sí, sí.
No hay misa para el
Pero todo el mundo que dice en frente que es pecado faltar a misa viernes santo, ellos sí. Okay. Fallaron ustedes, viernes santo no hay misa. Entonces no hay misa viernes santo. Okay. En la celebración, casi parece una misa. Pero Stella, si uno dice que falte a misa viernes santo, ¿es pecado? Sí, porque está traicionando su conciencia, ¿no? Cada vez que vamos en contra de nuestra conciencia, estamos pecando. A pesar del hecho de que no tiene misa viernes santo. Si usted pensaba que hay misa viernes santo, es obligación y falta a misa viernes santo, usted está siendo en pecado. A pesar del hecho de que no hay misa viernes santo. Pues, ¿qué importante es estudiar nuestra fe? Hay que estudiar la fe. Viernes Santo tiene una celebración hermosa de la pasión de Cristo con la Santa Cruz, con la lectura de la pasión, besando la cruz, luego pone el mantel, hay el Padre Nuestro, hay la Santa Comunión, pero no es una misa. Es pecado faltar a misa sábado santo. Eso sí. Sí, ella dice que sí. No, no hay misa sábado santo. Ella va a estudiar mucho más la Semana Santa. Semana que viene va a ser experto, ¿no? Y va a poner, estudiar la Semana Santa, ¿no? Sábado Santo no hay misa. Por la noche hay misa, pero esta es por la Pascua. Pero es muy importante como católico papás de saber lo que les expliqué en 15 o 20 minutos. Les he dado un resumen en 15 minutos del tiempo litúrgico más importante con la Pascua. Miércoles de cenizas. Okay, luego, los domingos. Luego, Domingo de Ramos. La Semana Santa. Luego llegamos al Triduo Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Sábado Santo no es Sábado de Gloria. Porque el Sábado de Gloria es por la noche. Y es la misa de la Vigilia. ¿Y cuánto tiempo dura la Pascua? Nadie sabe. Que son 8 días. Ok, la razón es esto. Salvador, usted se casó con Estela, ¿no? En tiempos buenos y malos, ¿no? Ok, el día después de la boda, usted regresó al tabaco, ¿no? Pero ¿por qué? Él tiene que trabajar para mantener la familia, ¿no?
Porque me dieron vacaciones.
Ah, ok. Le dieron vacaciones. Por 3 días, ¿no?
No, una semana.
Una semana, ok. Hey, okay. Qué trabajador, ¿no? Silvia, igual.
Oh, mañana es nuestro aniversario, padre.
Ah, mañana.
38 años.
38 años. Hey, gracias a Dios. Entonces, si uno se casa, no va a regresar al tabaco el día después. ¿No, Ángeles? No, ya va una luna de miel. Luna de miel de una semana, 8 días. O por lo menos 3-4 días. O si vive en Hawaiian Garden, por lo menos un día uno puede ir a la Quinta y luego al casino, ¿eh? Y puede ir a McDonald's, y que van a dar un descuento de 25% por los recién casados, ¿no? O pollo loco, a mí me dan descuento pollo loco. Pollo loco, ¿no? Entonces, si celebramos la fiesta más importante en todo el año, hay que celebrarla por lo menos 8 días. Por eso, la Pascua celebramos hasta la fiesta de la Divina Misericordia. Y luego el tiempo pascual dura 50 días. La Ascensión 40, la novena, y luego Pentecostés. Entonces espero, cuando alguien pregunta, a nuestra amiga aquí, ¿podría explicarme, darme un resumen de la Cuaresma, la Semana Santa que lleva la Pascua? Usted va a dar una explicación excelente, ¿no? ¿Amén? ¿Amén o oh me? Amén, ¿ok? Muy bien, ya estamos listos para leer, ¿no? Stella va a leer y vamos a hacer nuestro trabajo de llenar las hojas, ¿ok?
Entonces el Señor Dios modeló al hombre con la silla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no comas de él ni lo toques, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio al árbol, que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir su discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos tapagados entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios.
Vamos, Señor. Gracias. Que toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero este pasaje es uno de los pasajes más importantes en la Biblia. Especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces ustedes oyeron el relato de Adán y Eva y el pecado original. una parte de Génesis 2, pero la esencia es Génesis capítulo 3. Es un pasaje muy importante para entender. Y para entender lo que se llama la antropología humana, hay muchas visiones distintas. Muchas visiones distintas sobre la persona del hombre. Ejemplo, no sé si oyeron los luteranos, los cristianos. Básicamente, el hombre está corrompido. ¿Okay? Es su visión. La antropología del hombre. ¿Y cómo estamos salvados? ¿Aceptamos a Jesús como salvador personal? Salvado. Nosotros no creemos en esto. Otra visión de Jean-Jacques Rousseau, el hombre es bueno. Problema mayor que tiene reglas, tiene leyes. Si abolimos las leyes, vamos a vivir en un paraíso aquí en la tierra. Okay, Thomas Hobbes dice que el mundo es, personas humanas son como lobos que comen lobos. Depende que estamos acercándonos a esta filosofía. Pero no creemos que somos lobos, ¿no? Sin la gracia de Dios podemos bajarnos a un nivel más bajo de los animales. Charles Darwin, que había fundado lo que se llama la teoría de la evolución, dice que nosotros somos ¿qué? Un chango más desarrollado. ¿Qué? Sus hijos van a estudiar eso en la ciencia, ustedes lo han estudiado. Esa es la enseñanza por ya 40 años. ¿No? Darwin y Malthus. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, un chango o un chimpancé? Nosotros estamos un poco más desarrollados, ¿no? Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, dice que debería existir una raza superhumana. ¿Saben quién había estudiado Nietzsche? Hitler. Adolfo Hitler. ¿Qué hizo Hitler? ¿Qué pensaba? Él pensaba que había una raza humana superior. Si no tenía ojos celestes, ¿quién tiene ojos celestes aquí? Solamente para escobita, ¿no? Yo soy el único. Tiene que ser rubio. Alto, fornido, ¿no? La raza alemana superior. Él pensaba en esto. ¿Y qué hizo? Mató a los judíos. Mató también a los sacerdotes, porque odiaba a los sacerdotes. Y quería formar una raza humana superior. Y estoy dándoles hoy una clase un poco en filosofía. Porque filosofía y teología se conllevan. Entonces, ¿cuál es la filosofía de la naturaleza humana para los católicos? Que viene de su amigo Santo Tomás de Aquino. Nosotros somos básicamente buenos, pero tenemos una inclinación hacia el pecado. Una tendencia al pecado. Una proclividad al pecado. Y si no frenamos esto, caemos. Esa es la filosofía La antropología cristiana que viene de Santo Tomás de Aquino. Somos básicamente buenos. La persona humana es buena. No somos malos, como dicen los luteranos. No somos changos desarrollados, ¿ok? Un grupo de chimpancés aquí, no. Somos personas humanas buenas, pero si nosotros no dependemos en la gracia de Dios, podemos ser más bajo que los animales. Y todo eso empieza con lo que acabamos de leer. Por eso nosotros, ustedes tienen que entender esta página de la Biblia. Si usted no entiende esto, no tiene un fundamento sobre su fe católica. Y el fundamento de la fe católica es Génesis capítulo 3. Y debido al pecado de Adán y Eva, Cristo, Dios, permite mal para sacar mayor bien del mal. Ese es San Agustín y lo que vamos a leer en la segunda lectura de Romanos 5. Dios permite mal, saca mayor bien del mal. Lo que vamos a escuchar, salve de gloria. Oh feliz culpa, que debido al pecado de Adán y Eva, Dios mandó el Salvador. Entonces, si no fuera por el pecado de Adán y Eva, no, nosotros no tendríamos Jesús, hecho hombre. Pero el pecado de Adán y Eva fue una tragedia. Pero debido a esto, vino la encarnación del Hijo de Dios. Pero hay que entender Génesis capítulo 3. Y una idea más, luego vamos a llenarlo. Yo, habiendo estudiado más teología que ustedes, yo conozco más las corrientes. Hay católicos que dicen que Adán y Eva no fueron personas históricas. Es herejía. Claro, ustedes no habían estudiado teología, nunca oyeron eso, pero yo sí. Hace 3 años mi hermanito que estudia y dijo, hermano, tú eres sacerdote, Adán y Eva fueron personas históricas. Sí. Si no fueron personas históricas, todo ese cuento viene abajo. Los liberales o los herejes dicen que fue nada más que un mito, un símbolo. No, Adán y Eva fueron personas históricas. Si no, se derrumba nuestra fe. No, Adán y Eva es nada más que un cuento, un mito. Fueron personas históricas. Y si quieren leer el documento Humanus Generis de Papa Pío XI, había escrito una encíclica en contra de esto. Humanus Generis, ustedes que leen latín y les gusta leer encíclicas cada noche antes de dormir, ¿no? Bueno, entonces hay un documento oficial de la Iglesia que lo denuncia es suficiente. ¿Okay? Amén. Pensé que por el aniversario que van a celebrar mañana, Stella va a comprar a Salvador ese documento, ¿no? Para que lo lea, ¿no? Ok. Ok, número 1. Pongan Adán y Eva. Son personas históricas y nuestros primeros padres. Entonces la raza humana empieza con Adán y Eva. Son los padres del principio del género humano. Y número dos. ¿Sabe qué significa la palabra en inglés test? ¿Test? ¿Cómo? Prueba. Adán y Eva tuvieron que pasar un test, una prueba. Que fue de no comer el fruto prohibido. De no comer el fruto prohibido. Ok, pueden poner el número dos. Nuestra vida es una prueba también. So, la vida corta que tenemos es una prueba. Y debemos pasar la prueba para llegar alto. Que la prueba para nosotros no es complicada. Es vivir amando a Dios o vivir no amando a Dios. Si mi vida es una entrega dándome a Dios, obedeciendo su santa ley, bueno, yo paso el examen. Paso el examen y voy al cielo. Si no lo paso porque desobedezco, no amo a Dios, yo hago mis propias cosas, mis caprichos, muy bien, el infierno. Adán y Eva, su prueba, nuestra vida es una prueba, sus hijos también tienen una prueba. Ok, tercero. Pongan tentación. Tentación. Pongan al lado, debemos rechazar tentaciones inmediatamente. Aquí es una pregunta para entender qué significa tentaciones. ¿Usted piensa que malos pensamientos, que malos pensamientos es pecado? Sí. Ok, y dice que sí. Ok, depende. Oigan este cuento. Un hombre vino y estaba platicando con un sacerdote. El sacerdote le hizo la pregunta, Señor, ¿usted entretenía malos pensamientos? Él dijo, no, ellos entretenían a mí. ¿Entendieron? Entonces, malos pensamientos no son pecados. Pero si yo a propósito voy entreteniéndolos, ese es pecado. Entonces, al venir pensamientos malos, ¿qué debemos hacer? Rechazarlos. Y pronto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la manera mejor para terminar con las tentaciones? Pensaba que usted iba a decir aceptarlos. No, ok. Ok, usarios. Sí. Ok. Entonces, ¿vienen tentaciones? Un Ave María. Un Ave María. Si viene otra vez, Ave María. Viene otra más, Ave María. Es interesante, cada vez que viene la tentación, tú dices sí, tú dices no, y estás amando más a Dios. Y a veces vienen, se puede usar un ejemplo del ejército, ¿sabe que es una ametralladora? ¿A machine gun? A veces viene como una ametralladora. Al menos a mí, no sé ustedes, ¿no? Tal vez el sacerdote diferente que ustedes. Pero a veces viene como una ametralladora donde vienen muchas tentaciones. Por eso tiene que invocar el santo nombre de María sumando en la sangre de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Como una ametralladora. Que lanzarse en el corazón de María, ¿no? ¿No, Estela? Lanzarse en el corazón de Cristo. Erika, ¿conoce la vida de San Antonio Abad del desierto? Pensaba que no, por eso se le voy a decir qué pasó con él, ¿no? Él tenía una tentación que duró un año contra la castidad. Y él estaba en el desierto. No había casinos, ni no había lugares nocturnos, ¿cómo se llama?
Nightclub,
¿sí? No había nada de eso. Él vivió hace 1800 años casi. ¿Cómo es que podía tener tentaciones así en el desierto? Porque el diablo va. Y él tenía esas tentaciones deshonestas un año. Y finalmente Jesús le apareció y le dijo, Señor, ¿dónde estabas durante esa tempestad de tentaciones? Jesús dijo, yo estaba en el centro de tu corazón todo el tiempo. Nunca había aceptado una tentación y terminaba ese año mucho más santo. Amén. Entonces, ¿vienen tentaciones? Rechazarlos. Invocar el santo nombre de Jesús. Entonces, ustedes al regresar a su casa no tienen que decir, ah, muy bien, Señor, mándeme muchas tentaciones. No. Quiere ser como San Antonio, ¿no? No tenemos esta gracia. Él es un santazo. Nosotros somos chaparitos en esto, ¿no? Pero para ilustrar el punto que el pecado es cuando uno abre su corazón y dice sí a la invitación del diablo. Para ser pecado. Por eso Eva aceptó. Ella habló con la serpiente que simbolizaba el diablo. Miró el fruto prohibido y a propósito agarró. Y comió. Ese fue el pecado original. Y ella pasó el fruto prohibido a quién? Adán. Eso significa que la mujer tiene la culpa, ¿no? ¿Salvador, sí? Sí, ok.
Pero también descuidamos a la mujer.
Pero voy a defender a la mujer. Si Adán hubiera sido un esposo mejor, la habría protegido de este árbol. Amén. La mujer le gusta esto, ¿no? La esposa tiene que alejar a su mujer del peligro, ¿no? ¿No, Carmen? Sí, padre, sí. Buena esposa tiene que proteger a su mujer de los peligros, ¿no? Este es el pasaje en la Biblia, es muy importante. Uno puede sacar muchas ideas. El número 4 es puede poner el efecto social del pecado. El efecto social del pecado. ¿Qué significa? Nuestro pecado influye sobre otras personas. Trata de tomar un ejemplo en su familia. Si una persona en su familia, digamos que tiene 5, una persona en su familia se enoja y grita y dice una palabra fuerte o una mala palabra a alguien en la familia, toda la familia sufre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si uno grita y dice una palabra muy fea a otro, no importa quién es. Si la familia escucha, toda la familia está lastimada. Es el efecto social del pecado, el efecto dominó. Dominos, han jugado dominos donde pone en fila, después, pum, van tumbando. Entonces el pecado de Adán y Eva, yo lo llamo el efecto del tsunami que va a extenderse hasta el fin del mundo. Tsunami, han visto ese tsunami que pasó en India hace 10 años, ¿no? Mató como 250,000 de personas. Fue un maremoto, ¿no? ¡Pum! Encima. De India, Pakistán, fue como 3-4 países. Oh, por ejemplo, en México, tú oyes que tu papá, un hombre de ya 65 años, está con otra mujer. Uno sufre. Está aquí en California, pero oye eso. Sufre toda la familia. Como un engaño afecta a toda la familia. O tiene una familia de 9 hermanos, uno dice, okay, yo soy lesbiana, y tengo mi pareja, toda la familia sufre. Y si ella va a la fiesta, por la Navidad, con su amante, toda la familia está aquí, hacemos ahorita. Debemos callarnos, o no callarnos, nuestros niños están viendo a besar, ¿y qué hacemos? Esa causa, caos, en toda la familia. Como el pecado destruye, desorienta. Mientras Dios produce paz, armonía, amor, Espíritu Santo. Todo empezó con el pecado de Adán y Eva. Ok, número 5. Que pongan Eva estaba cerca del fruto prohibido. Y pongan eso, ¿cuántas veces yo he sido cerca del fruto prohibido en mi vida? Ajá. Ajá. ¿Ven cómo la palabra de Dios tiene que ser muy actual en nuestras vidas? ¿Cuántas veces estuvimos cerca del árbol prohibido, de la ocasión próxima del pecado, jugando con fuego? fuego con fuego. No se moja, se quema. Y ahorita, por falta de tiempo, Estela, vamos a leer, okay, vamos a leer la segunda lectura. San Pablo a los Romanos, capítulo 5.
Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no la habían pecado. Cometieron una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provoca la muerte de todos, la gracia de Dios y el don concedido pero la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchas más abundantes sobre todo. Tampoco se puede comparar este don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justicia después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de un solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Palabra de Dios.
Gracias. Okay, ustedes ven en este pasaje una manera literaria de presentar un tema. Y se ve lo que se llama un contraste. Ejemplo, algo en contraste. Chaparito, grande. Es un contraste. Entonces Jesús está haciendo un contraste entre dos personas. ¿Cuál es el contraste? ¿Estela?
Si por uno entró el pecado.
¿Y quién era?
Adán.
Ok, ¿cuál es el contraste?
Jesucristo.
Okay. ¿Ven? Un pasaje muy bonito, Romanos 5. Contraste es Adán y Jesús. Debido a Adán y su pecado, vino el mal en el mundo. Pero debido a Adán, Dios Padre mandó su Hijo Jesucristo. Entonces, es muy importante leer Génesis 3 con Romanos 5. Entonces, Romanos 5 es una extensión a Génesis capítulo 3. Normalmente, en las lecturas del día domingo, la primera lectura y la segunda no tienen el mismo tema, pero en este domingo sí. Entonces, vamos a llenar nuestra hoja. haciendo un comentario sobre Romanos 5. El número 6 es: le voy a dar los efectos que han producido el pecado original. Okay, el número 6 es la muerte. Debido al pecado original, entró la muerte en el mundo. Todos nosotros un día vamos a morir. Eso fue uno de los castigos del pecado de Adán y Eva. La iglesia pequeña, Padre Lorenzo, está haciendo una vigilia. Tiene misa que voy a hacer mañana. Un muchacho que estaba en la primera comunión aquí, la confirmación, y murió el día jueves. Tenía nada más de 18 años. Se chocó contra un árbol en la calle Denny, en Cyprus. Jueves por la noche. El hombre propone, Dios dispone. Entonces, la muerte entró en el mundo mediante, debido al pecado de Adán y Eva. Ok, otro efecto. Enfermedades. Todo el mundo aquí había sufrido, yo pienso, una enfermedad en su vida. Puede ser algo muy sencillo, puede ser algo más serio. Ustedes nunca van a ver en el Evangelio Jesús en la cama con calentura. Tampoco la Virgen María. ¿Por qué? Traten de seguir nuestro tema esta noche. ¿Cómo? Que no tenían el pecado original. Jesús no tenía que sufrir enfermedad. Fue matado por los malos. Pero Jesús tenía, podemos decir, el físico perfecto. Ustedes leen el Santo Sudario, tenía casi 6 pies. Casi, era un hombre más alto en ese tiempo, ¿no? Y de poder aguantar los golpes de la flagelación, era Dios, pero era un hombre fuerte también. Y otra consecuencia del pecado original es en la mujer. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Tuvieron dolor en el parto? ¿Sí? ¿Poco o mucho? Fue nada más que su imaginación, ¿no? Su imaginación, ¿no? ¿Realmente había mucho dolor? Yo escuché un caso de una pareja que estaban esperando su primer hijo y llegó el día del parto. Y el esposo llevaba a la mujer al hospital y llevó a la emergencia. Y la mujer estaba ya por 2 o 3 horas y el hombre estaba caminando, sudando, sufriendo todo el tiempo, ¿no? Finalmente la enfermera abrió la puerta y dijo, ¡felicidades, señor! Ya tiene su bebé. Yo digo, ¿qué es? ¿Niña o niño? Es una niña. Digo, gracias a Dios, ella no tiene que pasar lo que yo pasé esta noche. Usted mujer tiene que tener compasión de sus esposos también, ¿no? No, Raquel? Okay. Número 8 es la mujer dar a luz hijos con dolor. Y 4 es el hombre. ¿Cuál es el castigo para el hombre? Ganar el pan con el sudor de la frente. Ganar el pan con el sudor de la frente. Se me cuenta del hombre de la fábrica, su jefe dice, Señor, ven aquí, agarre su sombrero. Usted está despedido. Le digo, ¿por qué? Yo no hice nada. Por eso estás despedido. Entonces el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de la frente, ¿no, José? El otro efecto del pecado original es el machismo. ¿Sí? Machismo. Y dice Génesis, el hombre va a dominar a la mujer. Nunca meditaba mucho sobre esto, pero Génesis 3, el hombre domina a la mujer. Y yo lo veo con mucha frecuencia cuando hay juntados que no están casados por iglesia, la mujer no tiene el poder. ¿Se olvida, no? ¿No tiene el poder? No, no tiene el poder para dejarlo. Ella sabe que tiene que dejarlo, pero no tiene la fuerza. Y yo le hablo. Hablé con mujeres 10, 15, 20 veces para decirle, voy a hacer. Déjalo, él no vale nada, déjalo. Sí, padre, lo voy a hacer. Y lo veo 10 años después, ¿estás todavía con ese tipo? Sí, padre. Suéltalo. Él está usándote como un objeto. Y yo, sí, padre. Llora, ¿no? Lágrimas de cocodrilo, como decíamos, ¿no? No debería decirlo, tal vez, pero me hace pensar en una de las canciones de The Rolling Stones, Under My Thumb. ¿Sabes Under My Thumb la expresión? Bajo mi dedo. La tengo apretada bajo mi dedo. Y el macho la tiene dominado. Es muy común, los que trabajan conmigo tratando de llevar a los juntados de casarse es pegar la cabeza contra la pared a veces. Y ella tiene miedo, prefiere estar con este hombre que está usándola que tener la libertad de los hijos de Dios debido al pecado original. ¿No, Raquel? ¿Sí? Todo esto debido al pecado de Adán y Eva. Y vamos a leer el Evangelio y terminar con esto. Para ponerse de pie, es escuchar el Evangelio de San Mateo. Señor.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de durar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. El tentador, acercándose, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, tira por abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes por tus ángeles y ellos te llevarán en tus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo por todo su esplendor y le dijo, será esto pronto si te pongas para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y los ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor.
Hay un libro escrito sobre el demonio que uno de nuestros padres de otra casa nos mandó y habla de los cuatro días del diablo. Está escrito en español, pero los días se puede traducir en español, gracias a Dios. Pues voy a darles número 11 a 14, los cuatro días, y terminar con algo más. Es lo que hace el diablo. Espero que mi memoria no me falle, pero yo pensé que no. Uno es decepción. ¿Qué es deception? Decepción. Decepción. Que el diablo es el padre de la mentira. ¿Qué hizo con Eva? Echó mentiras. Y fue engañada ella. Puede poner en paralelo Juan 8, todavía 11, Juan, número 11. Jesús dice que el diablo es un mentiroso y un asesino desde el principio. Dice Jesús. Un mentiroso y asesino desde el principio. Ok, número 12, otro día sería... el diablo produce división. División. El diablo quiere dividir. El Espíritu Santo quiere unir. El diablo quiere dividir en todos los niveles. Eso en el país hay mucha división. Nunca estuvimos en este país, yo pienso, nunca tuvimos tanta división como hoy. Casi da miedo, ¿no? No voy a hablar de la política, pero cada uno tiene su punto de vista distinto. Y uno lo contradice, la persona se pone mal. Por ejemplo, cuando había esa campaña política, era muy peligroso cuando llegamos, ¿no?, a las elecciones, ¿no? Entonces el diablo quiere dividir. Y oigan esto, en la unidad hay fuerza. En la unidad hay fuerza. Hay otro dicho que dice, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Saben ese dicho? ¿Saben ese dicho? Si tienen una cadena, Estela, y hay 15 pedazos, 14 son de acero, uno de cartón, ¿qué pasa cuando uno estira? Entonces vamos al mundo político, ahorita vamos a mirar. Ok, no para escandalizarle, pero la iglesia está muy dividida. Nunca tuvimos tanta división en la iglesia católica como hoy. Podría darle las razones históricas, pero básicamente empieza en el año 68 con Humanae Vitae, Papa Pablo VI. It's a watershed moment. Donde hace el año 68 había más o menos uniformidad en la iglesia y entre los sacerdotes, los obispos. Ahorita cada sacerdote dice una cosa distinta. Uno va con un confesor, dice una cosa, va otro confesor, dice una cosa distinta. La iglesia está en crisis. Pero ustedes no cambien religión, por favor. Por favor, no cambien religión. Quedarse dentro de la iglesia católica. La iglesia católica es como el arca de Noé. ¿Quién se salvaron en el templo de Noé? ¿La familia dentro de la iglesia o la gente fuera de la iglesia? ¿Los animales fuera del arca o los animales dentro del arca? ¿Cuánto tiempo estaban en el arca? Y imagino que al final apestaba dentro, ¿no? Apestaba, it stunk, ¿eh? Con esos animales. Quedarse dentro de la iglesia y tratar de evitar muchas críticas. Y ustedes, de la manera mejor, háganse santos. Amén. Háganse santos. Es más fácil apuntar el dedo y condenar. Criticar. Háganse santos. En el siglo XVI había Lutero, Enrique VIII, había Calvino, había Zwingli, había Melanchthon, había Huss, pero también tenía, ¿quién más? San Ignacio, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, muchísimos santos, y otros rebelando contra la iglesia. ¿Qué han hecho ellos? Convirtiendo sus propios corazones, logrando una conversión profunda. San Ignacio. ¡Qué conversión radical! Y debido a su conversión y su llegada a la santidad, han purificado y reformado la iglesia. Con San Carlos Borromeo y el Concilio de Trento. Por eso estamos en un tiempo difícil. Pero háganse santos. Yo pienso que ese país puede ser grande. Yo creo, en mucha confianza, este país puede ser muy grande si nosotros, empezando yo y ustedes, háganse santos. Amén. ¿Qué pasaría si tuviéramos 100 santos en esta iglesia ahorita? ¿Ah? Vamos a transformar el mundo. Ese padre Benedict Rochelle había dicho más que una vez, la única manera de cambiar el mundo es cuando cada uno decide en forma individual, yo me hago santo. Y mediante una vida personal de santidad, esta va a derramarse y santificar a los demás. ¿Amén? Bueno, no apuntar el dedo. Si tú estás apuntando un dedo a mí, estás apuntando tres dedos de tu propio corazón. ¿Eh? Hágalo. ¿Eh? Un dedo a ti. Un dedo a mí, tres dedos. A ti mismo. ¿A ver, ¿eh? Entonces, el diablo quiere dividir. Y quiere dividir en su propia familia. Si tú tienes cuatro hijos, un hijo es rebelde, daña la familia, ¿no? Casi destruye toda la familia. El diablo quiere sembrar la cizaña para dividir a los miembros de la familia. División. Tercero, número 13 sería, el diablo nos lleva a las distracciones. Distracciones. ¿Hay muchas distracciones en este país? Basta manejar el carro por la carretera o la calle, tantas distracciones, ¿no? No digo que tiene que mirarlas, pero a veces están frente a la nariz, ¿no? Cerveza, la discoteca, comer esa hamburguesa, ir al casino, a la pechanga, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero le voy a decir algo muy hermoso. La primera vez que veo en 23 años en Hawaiian Gardens, ¿cómo se dice? ¿El billboard? ¿Billboard? ¿Cómo? Que el cartel más bonito por la calle Pioneer y Carson. ¿La vieron ustedes?
No.
Tienen que mirar. La mejor que he visto en 23 años. Cuando, ¿saben dónde? ¿Dónde tiene Pioneer y Carson? Se le van a ver encima de esta gasolinería, a la izquierda, si uno está yendo por Pioneer. Un cartel pro vida con un bebé, con un movimiento pro vida. Quiere decir que el corazón empieza a palpitar a los 16 días. Y va con website pro vida. Traten de verlo. Es lo mejor que he visto en 23 años. Casi me sacó lágrimas. Finalmente llegó a Hawaiian Gardens, algo muy noble. Es casi el centro de Hawaiian Gardens, ¿no? Donde hay mucho tráfico, que yendo... Gender per Long Beach, gender per Lakewood, ¿no? Próxima vez que vayan, tal vez al regresar a su casa, lo van a ver. Grande, ¿no? Pero no es siempre así. Pues hay muchas distracciones que nos llevan fuera de Dios. El número 14. Gracias a Dios. El diablo de las distracciones. 14. El diablo nos lleva al desánimo y la desolación. Santo Ignacio, ¿no? Desánimo o la desolación. Antes de pecar, ¿qué viene antes de pecar? La desolación. Cuando estamos en desolación, estamos bajo el enemigo. Desolación, el diablo trata de pegar nuestra kriptonita para llevarnos al pecado. Yo pondría en el número 15, ya tengo los 4 días, pero pongan, podemos poner un 5º día, es punto débil. Punto débil, y pongan mi kriptonita. Mi kriptonita. ¿Conocen lo que es kriptonita? ¿De Superman? ¿Cuál es tu kriptonita, tu punto débil? Diablo busca el punto débil para atacar. Pues estamos en el tiempo de la cuaresma, un tiempo muy sagrado. Hemos dado 3 clases sobre la pornografía, una de mis hobbies, y yo escribo. Y escribo mucho. Okay? Había escrito por ustedes los 10 pasos para luchar y ganar contra la pornografía. Okay, no están en eso, no están sus ojos, no es otra oca. Y quiero, si tenemos... personas para repartirlas o lo que podemos hacer, repartirlas a la puerta, pero por favor y leerlo. So son 10 pasos para luchar y ganar la batalla contra la pornografía, porque es el diablo más suelto. Vamos a rezar a María para que podamos ganar la batalla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Y que os bendiga, nos veremos en misa de domingo, ¿ok?